Las denuncias que hay y las investigaciones consecuentes de esas denuncias sobre el espionaje ilegal que ocurrió, que se desarrollaron en los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, es el tema que hace punta para avanzar con reformas judiciales que serán tratadas en sesiones extraordinarias en este mes de enero y también en febrero en el Congreso Nacional. Hay un informe que fue entregado hace pocos días de la Comisión Bicameral de Control sobre los Organismos y Actividades de Inteligencia que, insisto, se presentó hace pocos días ante las autoridades del Congreso, la Cámara Alta con Cristina Fernández de Kirchner y la Cámara de la Baja con Sergio Massa. Ese informe fue lapidario al relatar cómo 20 de las 55 precausas creadas por el AFI que conducía Gustavo Arribas y las filtraciones de escuchas a los medios de comunicación oficialistas en aquel entonces iban desarrollando. El senador Oscar Parrilli fue uno de los miembros informantes de esa comisión bicameral, que también tuvo a Leopoldo Moró como protagonista en esa exposición. Y al senador Oscar Parrilli lo tenemos en línea. Es un gusto saludarlo, senador. Claudio Leveroni le está hablando desde Radio Nacional junto a Silvia Marucho. ¿Cómo le va a usted?
Buenos días, Claudio. Buenos días, Silvia. Y buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional. Sí, efectivamente, yo integro la Comisión Permanente de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia en representación del Senado como secretario, cuyo presidente es el diputado Leopoldo Moró. Esta comisión, en el mes de mayo, nombró un equipo de trabajo integrado por dos senadores y un diputado, dos de la mayoría y una de la minoría, para que llevaran adelante una auditoría interna en lo que es la Oficina de Escuchas Ilegales, que fue traspasada por el gobierno de Mauricio Macri de la Procuradora a la Corte Suprema de Justicia, y donde desde allí, ya conocemos todas las filtraciones y todo el manejo de espionaje político que se hizo a través de las escuchas ilegales, volviendo al viejo método de lo que era la CIDE. Pero además, lo que ahí determinamos, y esta comisión informó, que este informe de la comisión fue avalado por todos los integrantes, incluido lo de la oposición, aunque ellos consideran que no avalan las consideraciones o las interpretaciones, pero sí las pruebas son muy concluyentes, en el sentido de que de allí la Corte Suprema, concretamente su titular Ricardo Lorenzetti, quien estaba a cargo el juez de Cámara Martín Irursun, llevaron adelante la creación de lo que podríamos denominar un organismo de inteligencia paralela, porque crearon, a través de distintas acordadas, organismos de investigación judicial y de espionaje judicial que no estaban previstos en ninguna ley ni que la oficina esa tenía facultades para hacerlo. Es decir, en primer lugar, mediante acordada, la Corte se atribuyó facultades legislativas porque dictó normas como si fueran leyes, que ellos no están facultados, creando comisiones de peritos, investigadores, peritos contadores, peritos ingenieros, con toda una maniobra muy perversa y muy arbitraria de designación de estos peritos, con un manejo en las causas judiciales también de manera arbitraria, donde ellos decidían qué causa avanzaba y qué causa no avanzaba, qué perito ponían en una causa, qué perito ponían en otra. Bueno, toda una serie de normalidades realmente muy graves a nuestro entender.
En este marco está pidiendo Parrilli, usted nuevamente el juicio político para el fiscal Stornelli. Digo, en ese marco de
son dos cosas distintas, digamos, ¿no? Por un lado, es este informe que compromete seriamente al titular de la Corte, Lorenzetti, y obviamente también al doctor Irursun. Y este informe nosotros se lo entregamos a los titulares de la Cámara Senadora, la doctora Cristina Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y ellos resolverán qué curso le dan a esta a este informe, a esta auditoría, en función de un acuerdo, de un convenio que hay, y de las facultades propias del Congreso, obviamente.
No se desprende, yo le preguntaba lo de Stornelli, porque entendía que se desprende de este informe una especie de cadena de complicidades que lo abraza el propio Torneri, además de la causa que está teniendo en un juzgado federal, es decir...
Sí, le cuento cómo es el caso de Stornelli. Yo a Stornelli, a fines del 2019, principios del 2020, no recuerdo bien, le inicié un pedido de juicio político, uh-huh, que el procurador interino Casal está peloteando, tirando de un lado para el otro, precisamente por la actividad de él de haber extorsionado a supuestos testigos arrepentidos, por no haberse presentado al juez de Dolores durante 8 meses, haber estado prácticamente prófugo, por las acciones que llevaba adelante con los testigos que... les decía, si nombras a Cristina estás libre y si no vas preso. Bueno, este es un motivo. Pero el otro motivo por el cual yo le he iniciado un nuevo juicio político al fiscal Stornelli es porque la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, uh-huh, ha ratificado el procesamiento que el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le hizo por la causa de D'Alessio. Recordemos, uh-huh, quién es D'Alessio. D'Alessio era un agente de inteligencia supuestamente encubierto, que trabajó con Stornelli durante prácticamente 3 meses, y donde realizó tareas absolutamente ilegales, arbitrarias y fuera de la ley. Lo grave, yo no le imputo, no soy quien para decir si Stornelli cometió un delito, eso lo determinará el juez. Pero lo que sí es cierto es que las conductas que allí se describen y que están ratificadas por la justicia, tanto en primera instancia como por la justicia... la apelación es la Cámara Federal, son gravísimas, uh-huh, y lo imputan o lo hacen pasible a él de mal desempeño en sus funciones y además de conductas irregulares. Uh-huh. Le digo, por ejemplo, algunas. Él mantiene, por ejemplo, algunos días chats o mensajes de WhatsApp, uh-huh, con D'Alessio, más de 100, donde D'Alessio le ofrece hacer cámaras ocultas a un abogado, dice, lo voy a empomar a este abogado, que es abogado José Manuel Ubeira, y obviamente Stornelli convalida esto, de hacerle una cámara oculta. Amenaza con ponerle en las valijas de Corbalán, que era la ex pareja de su actual mujer, de Stornelli, de ponerle en las valijas cuando entra a Ezeiza bagalleo, contrabando o droga para poder imputarlo. O le ofrece, por ejemplo, hacer una investigación sobre un arquiano a ver qué cuentas en el extranjero tenía. Todo esto es convalidado por parte de Stornelli en los chats y en los mensajes que tiene. En 3 meses se reunió 5 veces Stornelli con D'Alessio. Ya sabemos lo que ha hecho este D'Alessio, ¿no? El espionaje político, uh-huh, a Chévez. Y, por ejemplo, Stornelli también presenció un acta, una audiencia, donde el exsecretario privado de Cristina, Pablo Barreiro, denuncia de que D'Alessio, junto con un abogado, lo estaban extorsionando, diciéndole que tenía que acusar a Cristina para dejar libre a su padre que estaba preso. Uh-huh. Esto D'Alessio Stornelli lo escucha y no hace nada, convalida el accionar de D'Alessio. Por eso, con este pedido de juicio político, lo que, más allá de si cometió o no un delito, que no será cuestión nuestra decirlo, eso es la justicia, lo que sí que hay graves irregularidades y falta. ¿Cómo un fiscal puede avalar que se hagan cámaras ocultas, ilegales, arbitrarias, que se amenace a un empresario con hacerle investigaciones, no investigue denuncias que hay de extorsiones que se estaban, uh-huh, haciendo los testigos? Bueno, es la verdad que es sumamente grave todo este accionar. Este es el motivo,
hay,
¿no?
En las próximas semanas el Congreso va a tener sesiones extraordinarias en ambas cámaras, y hay varios temas a tratar, pero hay dos ligados estrictamente a la parte judicial, la reforma judicial por un lado, la que propuso en su momento el Poder Ejecutivo, el propio presidente la anunció, y también la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, donde allí aparece la figura del Procurador General, que hoy tiene un mandato vitalicio y se va a buscar limitar ese mandato. Le pregunto si estas leyes alcanzan para una reforma profunda del sistema judicial argentino, y porque esto se lo preguntábamos ayer o antes de ayer a Moro cuando hablábamos, y él decía, las reformas hay que hacerlas de arriba hacia abajo, es decir, desde la Corte Suprema de Justicia, o sea, hay que empezar desde ahí. En este contexto le pregunto si alcanzan estos dos proyectos para una reforma integral de la justicia, y qué piensa usted también de la Corte, si hay que aumentar el número, si hay que modificarlo, qué es lo que hay que hacer.
primer lugar, obviamente que la no por nada hoy la justicia argentina es de las instituciones de la República que menor credibilidad tiene. Tiene casi en todas las encuestas aparece con un rechazo de un 80-90% por parte de la ciudadanía, que no cree en la justicia, no cree en la imparcialidad de los jueces, en la independencia, sino que está absolutamente desprestigiada, y esto es producto del propio accionar de la justicia. Estas dos leyes que nosotros sancionamos en el Senado y que están esperando ser sancionadas en diputados son un paso adelante. Obviamente que ninguna una ley por sí misma no es la solución. La justicia independiente y de seguridad para todos los ciudadanos, para el ciudadano de a pie, lo vamos a tener cuando tengamos hombres probos, honestos, que no sean extorsionables, que no sean presionables y que estén convencidos de que tienen que fallar de acuerdo a la ley, a la Constitución, y no de acuerdo a las presiones políticas, mediáticas, económicas o de cualquier tipo. Nosotros con estas leyes lo que estamos haciendo es intentando solucionar los desastres que hizo el macrismo. Por ejemplo, con el tema del procurador, el macrismo persiguió a la procuradora anterior, Gil Carbó, que había sido electa por 70 sobre 73 senadores, que había tenido un desempeño brillante, había iniciado un trabajo contra el lavado de dinero, la trata de personas, y cuando asumió Macri, Garabano, Arribas, Bullrich, comenzaron a perseguirla, acosarla, solamente por el hecho de que era, le acusaban de ser kirchnerista, le dieron causas penales, y hasta llegó el momento, o el hecho, que el diario Clarín publicó los teléfonos de la hija, que comenzó a recibir amenazas. Y ante esta situación, ella debió renunciar por el peligro que estaban poniendo a su hija. Esta es la verdad de lo que ocurrió con el procurador. Sepamos lo que esto es lo que hizo el macrismo. Después intentó nombrar a una señora, Weinberg de Roca, que en realidad nunca la quiso nombrar, y lo quiso poner un procurador interino, que es Casal, que le responde a sus intereses, y que hoy lo quiere seguir manteniendo. Y lo que nosotros estamos haciendo con esta ley es tratando de resolver la situación y poner un procurador independiente, transparente, y que no responda precisamente a ningún interés político. Esto es el objetivo de la ley que hemos sancionado, cuyo elementos incluso han sido propuestos por el propio macrismo. Los proyectos de ley fueron presentados por ellos, donde determina que el procurador no tiene que ser más vitalicio, donde tiene que tener 4 años con la posibilidad de una reelección, donde tiene que tener una mayoría absoluta y no 2/3 para su nombramiento, donde delimitan la cantidad de funciones y responsabilidades. De manera que tengamos claro que si estamos viviendo es por responsabilidad exclusiva del macrismo, que además quiere que Casal siga, porque así como le fue afín a los intereses de persecución política contra los gobiernos de Cristina Kirchner, hoy Casal protege a los funcionarios del macrismo.
Parrini, cree que, ¿no? Parrini, para usted hay que aumentar el número de...
Bueno, ahora ya voy a ese tema, voy a ese tema. Por eso, en primer lugar, entonces es necesario que diputados trate la ley de reforma del procurador fiscal. También la justicia, la ampliación de juzgados en Capital Federal y la ampliación para terminar con esta suerte de connivencia entre medios de comunicación, jueces y fiscales de Comodoro Py y los organismos de inteligencia. Esto es lo que el presidente llamó los sótanos de la democracia, y yo creo que más que sótano era la cloaca de la democracia. Estas son las dos leyes que están esperando que diputados las sancionen. Y yo exhorto a los diputados, sobre todo a aquellos aliados, porque no sancionar la ley de procurador significa que siga a Casal, siga en manos del macrismo, digamos que tanto daño le ha hecho a la justicia el procurador fiscal. Con respecto al tema de los miembros de la Corte, yo tengo opinión formada hace muchísimo tiempo, y yo creo que sí, el número de 5 es un número muy pequeño, muy limitado, y que sin duda esto debe ser ampliado, pero no es... digamos, responsabilidad mía ni iniciativa mía llevar adelante este tema, ¿no? Sino que, pero es solamente una opinión.
Senador Parrilli, le quiero agradecer mucho estos minutos que nos ha dado de su tiempo para Radio Nacional en un tema tan intrincado como es hablar de las justicias, de las reformas. Mucha gente queda fuera del tema porque a veces hay que empaparse y hay que estar muy encima para entender cómo es el recorrido que transita, pero sí lo que queda claro es que la justicia no tiene demasiado credibilidad y fundamentalmente la justicia federal en nuestro país. Por eso nos parece importante conocer su opinión. Le agradecemos mucho estos minutos.
No, muchas gracias y buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional.
Hasta luego. Oscar Parrilli, senador nacional por el Frente de Todos y también es representativo de la provincia de Neuquén.